Las noticias en breve. China llama a Estados Unidos saboteador de la paz. Estados Unidos prepara un nuevo paquete de armas para Ucrania de $1,000 millones. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 5,2% a lo largo del año 2022. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que los desafíos para la sostenibilidad económica de Indonesia en el futuro provendrán de fuentes externas, incluida la situación geopolítica incierta y la agresividad de las políticas de los países desarrollados. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. China llamó a Estados Unidos saboteador de la paz tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán esta semana. El país dirigido por Xi Jinping había amenazado con imponer graves consecuencias si la presidenta de la Cámara de Representantes viajaba en la isla, la cual considera de su propiedad. Desde la llegada de la funcionaria, el ejército chino se ha puesto en alerta máxima y ha estado realizando ejercicios en vivo, incluyendo el disparo de misiles en el estrecho de Taiwán. Hua Chunying, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, criticó la posición de Estados Unidos en una serie de tweets. Escribió: "La maniobra de Pelosi es otro fracaso de la política, la diplomacia y la credibilidad de Estados Unidos. Demuestra que ese país es el mayor saboteador de la paz y perturbador de la estabilidad regional". El próximo paquete de ayuda a la seguridad del gobierno de Estados Unidos para Ucrania sería de unos $1,000 millones, uno de los mayores hasta ahora, e incluiría municiones para armas de largo alcance y vehículos de transporte médico blindados, dijeron el viernes a Reuters tres fuentes informadas sobre el asunto. Se espera que el paquete se anuncie el lunes y se sumaría a los cerca de $8,800 millones de ayuda que Estados Unidos ya ha dado a Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que el presidente Joe Biden aún no había firmado el próximo paquete de armas, por lo que puede cambiar el valor y contenido antes de la promulgación. Sin embargo, si se firma en su forma actual, estaría valorado en $1,000 millones e incluiría municiones para las lanzaderas de misiles. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 5,2% a lo largo de 2022. En una conferencia de prensa en Jakarta el viernes, Airlangga también es optimista de que en el segundo y tercer trimestre de 2022 el crecimiento económico puede superar el 5% year on year. También se anticiparán varios desafíos como la pandemia de COVID-19, la geopolítica, el cambio climático, la seguridad energética, la transmisión de las tasas de referencia del Banco Central de los países desarrollados a Indonesia y la inflación global para no reducir el consumo público. Según él, Indonesia todavía puede aprovechar el aumento de los precios de las materias primas para fomentar las exportaciones en el tercer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, la Agencia Central de Estadísticas registró que las exportaciones crecieron un 19,74% interanual o contribuyeron un 24,68% al crecimiento económico. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que los desafíos para la sostenibilidad económica de Indonesia en el futuro provendrán de fuentes externas, incluida la situación geopolítica incierta y la agresividad de las políticas de los países desarrollados. en el lanzamiento suave de libros Keeping Indonesia Safe from COVID-19 en Jakarta el viernes, Sri Mulyani dijo que las presiones geopolíticas, incluida la guerra, son una situación muy difícil de predecir, considerando que ayer el mundo estaba enfocado en la guerra en Ucrania y Rusia, ahora que de repente conduce a Taiwán y China. La incierta situación geopolítica ha provocado diversas convulsiones, entre ellas la actual crisis de precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes debido a las guerras entre Rusia y Ucrania. Además, la decisión de la Reserva Federal o la Fed de aumentar las tasas de interés de manera más agresiva también se sumó a los desafíos para varios países, incluidos los países en desarrollo como Indonesia. Sri Mulyani comparó los pasos de la Fed para aumentar agresivamente las tasas de interés con personas que usan altas dosis de antibióticos para tratar una enfermedad en el cuerpo. Según ella, si la agencia o base para la recuperación de los Estados Unidos aún no es sólida, las medidas de la Fed, que originalmente estaban destinadas a suprimir la tasa de inflación, en realidad obstaculizarán el crecimiento económico. El presidente Joko Widodo explicó tres cosas que podrían ser la base para impulsar la competitividad de Indonesia, a saber, infraestructura, downstream e industrialización, así como digitalización, que se transmitieron mientras asistía al PPAD Silatnas 2022 en Sentul, Regencia de Bogor, el viernes. Joko Widodo afirmó que el gobierno ha tratado de fortalecer las tres bases porque el mapa de la competencia global ya no se trata de que países grandes o ricos le ganen a países pequeños o pobres. El presidente dijo que el impacto de la infraestructura no se sentirá instantáneamente, sino en los próximos 5 a 10 años, lo que será claramente visible en el mapa de competencia con otros países. En el aspecto de la reducción y la industrialización, el presidente afirmó que Indonesia no se atrevería a hacer estas dos cosas durante un largo periodo de tiempo. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, afirmó que el turismo de salud o wellness tourism en este momento puede llamarse la principal opción de los turistas. Sandiaga Uno, en la apertura de International Wellness Tourism Conference and Festival 2022 en Solo, Java Central, que fue monitoreada virtualmente desde Jakarta el viernes, cree que la industria de la salud es la más resistente para enfrentar la crisis, considerando que los problemas de salud se han convertido en una prioridad para las personas que han comenzado a promover estilos de vida saludables. Según Sandiaga, el turismo de salud es la clave para la recuperación del turismo nacional y mundial, porque este tipo de turismo ha reordenado el paradigma en la construcción del sector turístico post-pandemia. Ahora Indonesia ocupa el puesto 17 como destino de turismo de salud. Para Sandiaga Uno, Indonesia debería estar entre los 5 primeros porque el turismo de salud crea 1,3 millones de puestos de trabajo nuevos y de calidad. Junto con Yogyakarta y Bali, se dice que solo es un destino que se centra en el turismo de salud con el lema o tagline Solo the Wellness City. Por lo tanto, continuó, se debe seguir fomentando el alto potencial del turismo de salud en Indonesia. Estas fueron las noticias. Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Les presentamos unas informaciones semanales. La primera noticia vino de Makassar, Sulawesi del Sur. Arham, un estudiante que se especializa en educación en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Makassar del Distrito de Bone, logró crear un sistema de alerta temprana basado en digital para la detección temprana de tornados. En su declaración en Makassar el miércoles pasado, Arham dijo que a través del microcontrolador que se creó, los residentes en cualquier momento recibieron una notificación del estado potencial del desastre a través de mensajes cortos. Esta sencilla tecnología digital ensamblada por los niños del pueblo consta de 3 componentes principales, a saber, paneles solares, sensores de viento y sistemas de microcontroladores. Según Arham, la idea de crear una tecnología de sistema de alerta temprana surge de la preocupación del gobierno del pueblo de Masenrengpulu con respecto al huracán que azota a menudo esta aldea. La siguiente noticia vino de Bandung, Jawa Occidental. El estudiante del Departamento de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Bandung, UITB, Muhammad Isa Tasif, creó un diseño de vivienda flotante resistente a las inundaciones, completo con todas las instalaciones como una solución para superar el problema de las inundaciones en Jakarta. En un comunicado de prensa de Relaciones Públicas de ITB, Muhammad Sakif dijo que el diseño de la casa flotante tomó el tema Challenging Flood Resilient Housing. Isa, quien terminó sus estudios en ITB, dijo que como residente de Jakarta está cada vez más consciente de las amenazas que acechan a esta área metropolitana. Según él, una solución que se puede hacer es vivir para adaptarse al charco. La última noticia vino de Bali. El Hospital General Central o RSUP, Ngurah, anteriormente conocido como el Hospital Sanglah en Bali, realizó con éxito su primera cirugía cerebral sin diseccionar ni desmontar la cabeza del paciente. En esta primera operación, el equipo quirúrgico del hospital rescató a un paciente pediátrico de 4 años que fue remitido desde el este de Indonesia. En su cabeza, en un punto profundo y más allá de las partes más importantes del cerebro, había pus. El neurocirujano especialista del hospital, el Dr. Sri Mulyaman en Denpasar, Bali, el miércoles explicó que el procedimiento se llama cirugía estereotáctica. Con este método, la operación dura solo 30 minutos con 2 horas de preparación. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el 6 de agosto en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto de 1945. Una bomba atómica Little Boy fue lanzada por un bombardero estadounidense en Japón. Little Boy o Niñito fue el nombre con que se bautizó a la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Little Boy fue lanzada desde el bombardero estadounidense Boeing B-29 Super Fortress llamado Enol Egei, pilotado por el coronel Paul Tibbets, el cual bautizó con el nombre de su madre el avión desde unos 10.045 metros de altura. La bomba explotó a las 8:15 hay mejora local, aproximadamente a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa, matando aproximadamente a 140.000 personas. Las 66.000 personas murieron como resultado directo de la explosión de Hiroshima y 69.000 resultaron heridas en diversos grados. Más de 6.000 personas sobrevivieron a la explosión y el fuego, pero murieron por lesiones por radiación. Entre los sobrevivientes heridos, el 30% tenía lesiones por radiación de las que se recuperaron, pero con un aumento de por vida en el riesgo de cáncer. Hasta la fecha, no se ha observado evidencia de enfermedades hereditarias relacionadas con la radiación entre los hijos de los sobrevivientes. Little Boy fue la primera de las dos bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto del año 1997. El vuelo 801 de Korean Air chocó. El vuelo 801 de Korean Air fue un vuelo que chocó el 6 de agosto de 1997 en Guam mientras realizaba su aproximación al Aeropuerto Internacional Antonio von Pan. De las 254 personas a bordo, solo 26 lograron sobrevivir. El vuelo 801 era normalmente llevado a cabo por un Airbus A300. Sin embargo, el 5 y 6 de agosto, Korean Air tenía programado llevar a los atletas guameses a los Juegos del Pacífico en la Samoa Americana, por lo cual la aerolínea designó a un Boeing 747-300 para que realizara el vuelo de esa noche. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto de 2009, muerte de Vesrendra. Willy Brodus Surendra Broto Rendra murió en Depok 6 de agosto de 2009, ampliamente conocido como Rendra o V.S. Rendra. Fue un dramaturgo, poeta, activista, artista, actor y director indonesio. Debido a la naturaleza de sus lecturas de poesía y sus extravagantes actuaciones en el escenario, la prensa le dio el apodo de Burung Merak o el Pavo Real. El poema de Rendra se publicó con éxito en los medios de comunicación por primera vez en la revista Siasat en 1952. Después de eso, sus poemas fluyeron sin problemas para aparecer en otras revistas, especialmente en las revistas de los años 60 hasta 70. Además, en el país, las obras de Rendra también son conocidas en el extranjero. Muchas de sus obras han sido traducidas a idiomas extranjeros, incluidos inglés, holandés, alemán, japonés e indio. En 2003, ahora reconocido internacionalmente como un gran poeta, fue el anfitrión del primer Festival Internacional de Poesía en Indonesia. Estuvo en la lista de candidatos para el Premio Nobel de Literatura varias veces, vio publicaciones internacionales de sus textos e hizo numerosas apariciones en festivales literarios de todo el mundo. Hasta su muerte, trabajó continuamente en libros, literatura y varios proyectos y producciones y ocasionalmente como actor de cine. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre la economía de Indonesia es ahora la mejor del mundo. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia o Kadin por su sigla en Indonesia llama a la economía de Indonesia la mejor del mundo. Esto fue transmitido por el vicepresidente de Kadin para el sector fiscal y público Suryadi Sasmita en Mid-Year Economic Outlook 2022. Suryadi dijo que en términos de ingresos estatales, los ingresos fiscales del año pasado podrían superar el 100%, lo que indica que la economía de Indonesia es bastante buena. En su presentación, la realización de los ingresos estatales en 2021 alcanzó los 2.003 billones de rupiah, o el 111,9% del objetivo del presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2021. De los ingresos fiscales de 1.277 billones de rupiah, es decir, el 103% del presupuesto de ingresos y gastos de Estado, las aduanas y los impuestos especiales fueron 269 billones de rupiah, o 125% del presupuesto de ingresos y gastos de Estado. Y los ingresos estatales no tributarios alcanzaron los 425 millones de rupiah. Además, Kadin también ve que el crecimiento económico de Indonesia es mejor que el de otros países, aunque la macroeconomía de Indonesia aún no puede volver a la normalidad. El ingreso estatal de Indonesia es mejor porque está impulsado por las exportaciones de productos básicos como el carbón, CPO, níquel y estaño. Según Suryadi, estas exportaciones han apoyado la economía nacional. Los ingresos por exportaciones e importaciones de Indonesia también tienen un gran superávit este año y predice que el próximo año aún podrá seguir avanzando. Incluso si el precio baja un poco, la demanda seguirá siendo alta. Se registró que el crecimiento económico de Indonesia en el primer trimestre de 2022 creció un 5,01% interanual. En comparación con otros países, el crecimiento económico de Indonesia es claramente bastante grande. Además, en comparación con una serie de países, año tras año, la economía de Indonesia todavía puede crecer por encima del 5% hasta el final del año, como China solo el 4,8%, Singapur el 3,4%, Corea del Sur el 3,7%, incluso Estados Unidos solo 4,29%, Alemania el 4%. Según Suryadi, la economía de Indonesia puede crecer porque tiene un buen manejo de los productos básicos de exportación. Hay 5 productos básicos de exportación que han aumentado bastante, a saber, carbón, bauxita, estaño, aceite de palma y níquel. Anteriormente, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nasara, dijo que el gobierno de Indonesia debe comenzar a pensar en cómo encontrar nuevas fuentes de crecimiento económico después de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia debe comenzar a preparar y pensar en planes futuros para organizar las políticas necesarias para mantener la seguridad energética y alimentaria. Además, se necesita una herramienta de apoyo calificada, una de las cuales es acelerar la adopción de nuevas tecnologías. Además, las industrias de alto valor agregado, el desarrollo económico verde y el fortalecimiento de las energías nuevas y renovables y la sostenibilidad del programa de Food Estate. Este fue mi Indonesia de hoy.
biasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyenari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me. Ku takkan bisa. I can't break free. Bantu ku berpijak. Tak kuasa menahan bebanku ini. Just save me. Cause I can't save myself.
Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy trata sobre pastel de cuajada. Oyentes, el pasado 26 de julio se llevó a cabo un festival titulado Festival Kucur en el Parque Blambangan Banyuwangi. Este festival se lleva a cabo para servir una variedad de pasteles Kucur, un pastel típico de la Regencia de Banyuwangi. En el festival, los participantes compitieron para servir el pastel de Kucur con una apariencia y sabor atractivos. Según el alcalde de Banyuwangi, Ipuk Fiestianandi, el Festival Kucur se llevó a cabo para ver las creatividades de la comunidad. El pastel Kucur se puede hacer con un concepto diferente y único, por lo que también aumenta la competitividad y el valor económico de este pastel tradicional. Pastel Kucur o en otras áreas conocido como kue cucur, se hace harina de arroz frito y azúcar de palma. La torta de cucur tiene una forma que tiende a ser gruesa, abultada como una montaña en el medio y delgada en los bordes, debido a que está hecha a base de azúcar moreno,
Esta torta es de color marrón y con un sabor dulce. Todo el mundo conoce y ama estos pasteles tradicionales. Los pasteles de couture a menudo se sirven durante las celebraciones culturales o religiosas y se encuentran fácilmente en centros culinarios en Banyuwangi. En el pasado, Festival Couture se habían presentado nuevas creatividades de couture. Había de rojo y blanco, couture pandan fragante, liquid ink, couture con colorante de calamar y couture colorido llamado couture arcoiris. También había couture hecho de terciopelo rojo, verde de pandan, espresso y couture con sabores que van del café a la canela. Todos los tintes utilizados se derivan de ingredientes naturales y son inofensivos. Este pastel tradicional es fácil de encontrar en el área de Banyuwangi a un precio relativamente asequible, alrededor de 2.000 a 5.000 rupias por pieza. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Kesempatan untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri, jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Sekalipun ada malam yang ingin hingga aku lupa rasanya sepi. bisa ku hargai. No, no.
Voice of Indonesia.
Miscelánea doi trata sobre estudiantes de la Universidad Islámica Sultan Agung obtienen la mejor investigación en congresos internacionales. Un total de 3 estudiantes de la Universidad Islámica Sultan Agung o UNISULA lograron los mejores logros en trabajos de investigación en una conferencia internacional celebrada en la Universidad Kasesar, Bangkok, Tailandia. Decana de Facultad Económica UNISULA, profesor Olivia Fahrunisa, explicó que esta participación es una forma de colaboración internacional entre países. La conferencia se tituló La Tercera Conferencia Nacional e Internacional de 2022, Gestión Proactiva de Cooperativas y Empresas Sociales, reaccionando a los desafíos de las nuevas dinámicas sociales. En la actividad que tuvo lugar a fines de julio, participaron 21 estudiantes y 5 profesores de la Facultad Económica UNISULA. Los 3 estudiantes de la Facultad Económica UNISULA que ganaron el mejor trabajo de investigación fueron Ernawati Setio Nugraheni con el título Ethical Authentic Leadership, a New Concept of Leader Style to Reduce Fraud in Education Sector. Además, Alicia Suci Azizah con el título Digital Business Transformation and Soft Selling Marketing Strategy to Increase MSME Product Sales, a Conceptual Paper. Y Erna May Wulandari con un artículo titulado Diversification Strategy Towards Sustainable Entrepreneurial Orientation Performance Islamic. Mientras tanto, para el programa de servicio comunitario en Tailandia, los estudiantes de la Facultad Económica UNISULA aprendieron sobre la gestión de las empresas administradas por el campus desde el principio hasta el final, desde el ganado hasta las tiendas de suministros para ganado en la Universidad de Kasesar. Luego al pueblo de Rongtan, el pueblo tiene productos de micro, pequeñas y medianas empresas de diversas variantes que incluyen pan, cucherías y pasteles y artesanías. Helado de Bangkok subopera una empresa que fabrica jabón a partir de aceite. Esta fue Miscelánea de hoy.
Segalanya, wahai kau tuan rasa.
Indonesia.
Oyentes en el mundo musical, esta vez presentamos una canción keroncong titulada Tempat Lahirku, o en español significa El lugar de mi nacimiento, cantada por Panji Asmoro. Esta canción está incluida en el álbum de Campeones de Keroncong de Estudiantes 85-86. Esta canción habla del amor por la ciudad natal o la tierra de nacimiento. No importa qué tan lejos vaya alguien, los recuerdos de su tierra natal o pueblo natal no serán olvidados, porque ahí es donde los padres luchan por criarlo. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Lugar de Nacimiento. Feliz escucha.
keindahan kampung halaman tetap jadi kenangan.
Voice of Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.